A ver, la serie es Batalla. Así que es imposible hablar con dulzura.
¡Aleluya!
Oh, jale, bueno. Prendo el calefactor y pff, se escucha. Es imposible. Entonces, cierto grado de violencia tiene que haber, porque en una batalla hay violencia. Y en una batalla hay peligro. Y muchas batallas son de vida o muerte. Así que mi oración es que estés con la expectativa de lo que Dios va a hablar a través de su palabra. No tanto del que habla, sino de lo que Dios va a hablar a través del que habla. Y que sea lo más confrontativo y te lleve y te empuje y te arrincone a tomar decisiones. Especialmente, no va a cambiar nada después del sermón, porque va a empezar un proceso de cambio y esa va a ser la gran decisión para hoy. ¿Estás conmigo? Supongamos, no es, pero supongamos que tenemos enfrente lo que es el ring de la vida. Porque cada día vos te levantás y te sentás en uno de los asientos y hay una confrontación constante con la maldad, porque estamos en un mundo de aflicción, así que no podemos esperar vivir en el cielo estando acá. Acá hay confrontación, acá hay peligros, acá hay ataques. Entonces, todos los días nos levantamos a una nueva batalla en el ring de lo cotidiano, del día a día. Por un lado, está la silla del oponente, nuestro banco, donde todos nos sentamos, donde vos y yo nos levantamos y estamos listos para un nuevo día y un nuevo enfrentamiento. Y la criatura que se sienta en ese lugar es conocida en el infierno y en el cielo como esa criatura hecha imagen de Dios, con ciertas décadas de experiencia en el ring y un historial de enfrentamientos con más caídas que victorias. Esa es la realidad. Hubo rounds que, estando sentados ahí, no supimos cómo caímos a la lona. No sé. Pero ¿cómo llegaste acá? No me lo explico. Y otros rounds que ni siquiera nos enteramos que había sonado la campana para iniciar el round y ya estamos en el piso. Y aunque caímos más veces de las que quisiéramos admitir y reconocer, porque somos expertos en justificar, siempre nos mantenemos nuevamente en pie, no por nuestra fuerza, no por nuestra experiencia, sino porque somos pupilos del mejor coach que existe, que es Jesucristo. El único que venció a todos, incluyendo la famosa muerte. Ahora, por el otro lado, Satanás, con miles de años de experiencia y conocido en todo el universo como el príncipe de las tinieblas. Claro, su nombre de por sí genera respeto, porque su historial realmente pesa. Derribó reyes, derribó profetas, derribó familias enteras, ministros consagrados, creyentes comprometidos, músicos ungidos, y no solamente lo hizo en la antigüedad, lo hizo en la actualidad y lo va a seguir haciendo en el futuro. Y como le gusta prepararse, estudia con mucha paciencia cada golpe, cada debilidad, y espera a cada uno y estudia cada patrón de su oponente. No es impulsivo, no es atolondrado, es estratégico. Y es más, podría decir que en el ring de lo cotidiano pelea con tanta precisión que mete miedo, porque espera, porque es paciente. Pero hay algo, iba a decir este desgraciado, pero no, que es Satanás, malvado, sucio, claro, métanle duro ahí, porque es una batalla. Ahora, escúcheme esto, hay algo que al enemigo lo tiene avergonzado y lo tiene enfurecido. Y no es solamente que perdió el título de campeón de este mundo, sino cómo lo perdió. Porque cuando Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado, el príncipe de las tinieblas había creído que había ganado y empezó a celebrar una victoria que no era suya. Y el problema es que al tercer día de festejo, el que parecía noqueado se levanta y de una vez y para siempre desarma sus poderes, desarma su autoridad y por medio del resucitado humilló en público al exhibirlo en el desfile triunfal. Está enojado. Esto es la introducción. Necesito antes de predicar que entiendas cuál es el día y día tuyo y mío. No hay diferencia entrar acá o estar ahí, es lo mismo. Jesús no solo lo vence, lo humilla, lo expone, le quita la autoridad delante de todo el universo, lo desarma y lo despoja del título que había ganado en el jardín del Edén, engañando y con trampa al oponente. Por eso, a partir de ese momento, en este rincón tenemos al ex campeón del mundo, que nunca más va a recuperar su corona ni el trono, porque como dijo el mismo Jesús antes de su victoria final en la cruz, el juicio de este mundo le llegó y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Si yo terminase acá el sermón, levántenos, vamos a cantar y nos vamos. Pero el problema es que Satanás, aunque fue expulsado, no colgó los guantes. Y él no se rindió y se tuvo que reinventar y tuvo que cambiar su estrategia, porque como sabe que ahora no puede hacerle daño al Rey de Reyes, ahora va a intentar obsesionadamente lastimar y destruir a sus pupilos, o sea, a nosotros y a todos aquellos que deciden seguir a Jesucristo. Por eso Satanás no está peleando más por ningún título, sino que él está peleando para que a nosotros se nos olvide que el título nos pertenece, porque somos más que vencedores en Cristo. Y el problema es que si él logra que nos olvidemos cuando nos sentamos y vamos a la batalla, vamos a ceder y nos olvidamos que ya tenemos la victoria. Entonces su trabajo es estratégico, es quirúrgico. Si él, yo creo que debe estar aterrado de que no se nos olvide, porque el día que eso no se nos olvide, vamos a poder resistir. Por eso, el escritor del Apocalipsis advierte: alégrense cielos y todos los que ustedes están allá. Pero, en la tierra y el mar, el diablo está lleno de furor y ha descendido a ustedes porque le queda poco tiempo. Ahora, como está con mucho trabajo, después de esta introducción, necesito que pongas pausa acá y ahora nos vamos a retroceder en el tiempo, porque estamos justo en el momento de la cruz, knockout directo. Pero ahora necesito que vayamos para atrás, antes de los 3 días, antes de la resurrección, antes de comenzar su ministerio, porque nos vamos a encontrar que Mateo nos relata una primer pelea, un primer encuentro, una primer batalla entre Jesús y Satanás, una al comienzo del ministerio, y va a haber y la gran batalla final donde ya se declaró la victoria para siempre de Jesús en la cruz. Una pelea donde el príncipe de las tinieblas en el desierto era campeón vigente y con el título en la cintura. Una pelea que transcurre en el desierto y donde en realidad Jesús lo que quiere es modelar cómo pelear y enfrentar las tentaciones. Una pelea que, según el autor de Hebreos, dice: por haber sufrido él mismo la tentación, ahora nos puede socorrer. Tenía una razón de ser, por qué fue él tentado, y nos enseña cómo resistir. Por eso, teniendo en cuenta la pelea en el desierto y la pelea en el cruz, la pelea en el desierto responde a la pregunta: ¿cómo debo pelear? En cambio, la pelea y lo que pasó en la cruz y la victoria de Cristo en la cruz, responde con qué autoridad peleo. Y el problema es que las dos peleas trabajan juntas, porque sin el desierto tengo autoridad, pero no sé cómo ejercerla. Y sin la cruz sé cómo pelear, pero no tengo autoridad para ganar. Por eso un peleador que sabe cómo se pelea y está convencido que el título está ganado, jamás va a subir al ring para triunfar, sino va a subir para defender la victoria que ya tuvo Jesús. No tenemos que ganar nada. Nosotros ya triunfamos, porque somos más que vencedores. Ahora, normalmente cuando hablamos de las tentaciones, siempre lo hacemos desde una óptica, desde Satanás, diciendo, ojo, miren cómo ataca Satanás, ataca esta área de tu vida, a esta y a esta. Hoy voy a dar vuelta a la charla y hoy la idea no es hablar cómo Él nos ataca, sino cómo Jesús preparó su resistencia frente al ataque de Satanás. Porque Él se preparó antes de ir al desierto, y esto es el modelo que tenemos que llevarnos hoy, no tanto para intentar resistir, sino para ir al gimnasio, para aprender a resistir. ¿Cómo se presentó a esta pelea? Número uno, Él llega al desierto, cuidado con este detalle que es muy sutil, guiado por el Espíritu Santo. Dice el verso 1 que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, o sea que el Espíritu ya sabía lo que iba a pasar. Y es interesante porque no dice que Jesús decidió ir al desierto, no dice que Jesús buscó al diablo porque le traía unas ganas, no dice que Jesús fue arrastrado o empujado a la fuerza al desierto, ni tampoco dice que lo sorprendió Satanás. Dice que el Espíritu Santo, que acababa de descender sobre él como paloma en el momento que Juan lo está bautizando, en el capítulo 3, acaba de pasar eso. Ahora el mismo Espíritu es el que lo está llevando. Viene del griego anagó, el que lo está conduciendo a ser tentado por Satanás. Y es interesante la palabra conducir, porque cuando alguien te conduce no te sigue, sino que te lidera, marca el ritmo, marca el camino y nunca va atrás, o va adelante o va al costado. Alguien que te conduce conoce el camino, conoce el destino a la perfección, conoce los detalles, conoce los riesgos. Alguien que te conduce nunca abandona al conducido, y aunque el camino y las circunstancias se pongan difíciles, ahí va a estar al lado. La pregunta es, ¿pero por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a enfrentar a Satanás para ser tentado? Y te aclaro algo, Dios no tienta, Dios permite pruebas. El que tienta es el mentiroso, el tentador, el que quiere que caigas. Porque acordate que ser tentado no es pecar. Ese es el momento antes de caer, y cuando vos caes, se cumplió el objetivo para Satanás, que te alejes de Dios. Por eso es tan importante trabajar la resistencia. Si yo resisto, me acerco a Dios. Si yo cedo, me alejo a Dios. ¿Por qué fue llevado a ser tentado? Primero, creo yo, para cambiar la historia de lo que había pasado con Adán. Misma historia. Pablo dice, así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La historia estaba cambiando. Además, Jesús fue como hombre para poder representarnos e interceder con autoridad. Mira lo que dice el autor de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de la misma manera que nosotros, aunque no pecó y no cedió. Y en tercer lugar, me llama la atención esto, porque si Jesús hubiera llegado a la cruz sin haber enfrentado la tentación directamente, Satanás podría haber argumentado que nunca tuvo su oportunidad para hacerlo caer. Entonces Dios se la dio. Obviamente no pudo hacer nada. Por eso el Padre no envió a su Hijo a sufrir, lo envía para mostrarnos cómo resistir la tentación, porque el desierto no es el lugar donde todo se pierde, sino donde se descubre el Espíritu Santo. Así que no te preocupes por caminar en la vida y despertar cada mañana intentando evitar las tentaciones. ¡Es imposible! Preocúpate por vivir lleno del Espíritu Santo para poder resistir las tentaciones y permanecer firme. Y escúchame esto, no esperes caer para ser lleno de Él. Hacelo antes para que en el momento que llegue la tentación, esa tentación te agarre lleno de su presencia. Esto es un trabajo de prevención. No, todavía no empezó el round. Lo está llevando, pero Jesús llega lleno. No es que lo llenó una vez que se encontró con Satanás. Segundo lugar, llegó al desierto con un entrenamiento súper, súper disciplinado. Dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, obviamente tuvo hambre. Y todavía no sonó la campana. Todavía no empezó la pelea. Sigue sentado acá. Todavía no estás en el ring. Él está preparándose durante 40 días y 40 noches. Satanás comienza su ataque siempre en dos momentos especiales en la vida de algo. Cuando Dios te bendice, cuando recibís una bendición o cuando estás débil y vulnerable. Simplemente como contexto a lo que Jesús está haciendo. El ayuno no era un detox gástrico cultural. Era un medio por el cual la persona, escucha bien, negaba su cuerpo y sus deseos para poder enfocarse en las cosas espirituales. Ese era el deseo de decir, dejo de comer porque lo busco a Él. Era decirle al cuerpo, hoy no voy a hacer lo que querés, sino que vas a acompañarme a encontrar lo que estoy buscando, más de Dios. Era sujetar las necesidades del cuerpo a una necesidad espiritual. El primer día es difícil. El segundo día, intolerable. Después de unas semanas, como el estómago se empieza a cerrar, desaparece el hambre y el cuerpo empieza a alimentarse del mismo cuerpo. Cuando ya pasan muchas más semanas, ahora vuelve el hambre y quiere decir que estás en un nivel de inanición porque ya el cuerpo no tiene de dónde comer de su propio cuerpo y ahí es justo cuando estás a punto de morir de hambre. Ahí está Jesús. En ese momento está Jesús. Y ahí comienza Satanás su ataque. No en el día uno, al final de los 40 días. Cuando uno comienza a debilitarse físicamente, emocionalmente, espiritualmente por diferentes circunstancias, las consecuencias pueden ser devastadoras, especialmente a la hora de tomar decisiones. Por eso aparece en escena Satanás, porque como sigue y conoce y tiene miles de años estudiando el comportamiento nuestro, espera el momento exacto para hacernos propuestas estando débiles que nos pueden llegar a sonar razonables y aparentemente podrían aliviar nuestro dolor y nuestra presión, pero son mentiras. El secreto es que Jesús en realidad no perdió el tiempo ayunando, sino que oró, buscó a su Padre mientras ayunaba, porque él entendió que ayunar sin orar y buscarlo era simplemente privarse de comer. Lo que hace poderoso a un ayuno, escucha bien, no es la falta de alimentos al cuerpo, sino lo que el espíritu se va alimentando de Dios mientras el cuerpo espera por alimentos. Y déjame mostrarte lo que esta situación nos modela y enseña, porque hay dos tipos de pupilos que aman al Señor, que siguen al Señor, que adoran al Señor, pero hay dos tipos de pupilos. El pupilo que estudia a fondo cómo pelea Jesús y sabe de memoria todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que decir, pero cuando llega el día 40 con el cuerpo agotado y la mente nublada, toda esa información no llega al corazón porque es solo información y cede a la tentación. Pero sabes todo de Jesús. Y está el otro pupilo que se mete con Él, que se entrena con Él, que intimida con Él. Y al igual que Él, niega su cuerpo, entiende la prioridad de decirle no al cuerpo para darle a su espíritu lo que necesita el espíritu. El día 40 no es el día para comenzar a entrenar, es el día para sacar todo lo que entrenaste. Cuando decidas hacerlo, no esperes a que llegue el ataque. Es tarde. Tenés que entrenarte para resistir cuando llegue el ataque. Por eso caemos tan fácilmente. Tercer lugar, fue al desierto instruido en la palabra. Interesante porque el tentador se acerca y le propone: si eres el Hijo de Dios, no es tonto, ¿no? Ordena estas piedras que se conviertan en pan. Si a vos te dicen, estás hambriento, ora por ese y se va a transformar en un asado, me tiro de cabeza. Jesús le responde, increíble. Nunca había prestado tanto atención de esta perspectiva de la enseñanza. Escrito está. No es lo que yo quiero, no es lo que yo creo, no es lo que yo siento, no es lo que se debe. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, segunda tentación, sabes que lo lleva al pináculo más alto del templo y sabiendo que los ángeles lo iban a sostener, le vuelve Jesús a responder, escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y me imagino con ese dedito ahí, ni se te ocurra, pero estando débil. No saques de vista porque parece que esto se levantó y ahora tiene un tubo de energía. No, sigue estando sin comer. Pero con su espíritu saciado, con su espíritu. Escrito está, no es una casualidad, no es una muletilla, es un participio perfecto pasivo, que significa que una acción pasada siempre tendrá efecto presente continuo. Si es algo que fue escrito, es algo que seguirá vigente. Así que Jesús no buscó la respuesta en el momento de ataque. Él no abrió los rollos, no había tiempo para abrir los rollos de la Escritura. No se puso a pensar cuál era el mejor versículo adecuado para el momento. La palabra estaba dentro de él. Y una cosa es saber la palabra y otra cosa es vivir y tener la palabra viva, activa y lista antes de que el enemigo ataque con una tentación. Uno no puede, ya es tarde. Si caíste, leer la Biblia, bueno, hacelo, es tarde. Es antes. Para que cuando venga la tentación le digas no, no porque tenés carácter, sino porque está en la palabra que tenés que resistir. La información es lo que sabes, la instrucción es lo que llevas adentro. La información la sacás frente a una necesidad, la instrucción siempre va a estar a disposición en cualquier momento. La primera tentación a Jesús apuntó a su necesidad porque Jesús tenía hambre y Jesús responde con Deuteronomio. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Te hubieras acordado muerto de hambre? En la segunda tentación, Satanás lo lleva al pináculo del templo y le propone que se tire. ¿Pero por qué le está diciendo que se tire? Porque él sabe, Satanás, que los ángeles lo iban a sostener. ¿Pero cómo sabe que Satanás, que los ángeles lo iban a sostener? Porque Satanás conoce de memoria las Escrituras y él lo que estaba citando era el Salmo 91. Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos y con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Escúchame bien, Satanás secuestra la Escritura y la saca fuera de contexto para convertirla en un arma peligrosa y engañosa justamente contra aquellos que creen conocerla, pero no la viven ni la tienen en el corazón. Por eso no te confundas. No se resiste con versos de memoria, no se resiste sirviendo, no se resiste asistiendo. Hay que creer su palabra, hay que vivirla y después usarla como Jesús lo hizo. Porque volvió a contestar con Deuteronomio, imagino con una voz de seguridad. No pongas a prueba a Dios. ¿Sabes lo que peor que puede pasar frente a la tentación? No es la tentación, es que no tengas nada que decir frente a la tentación. Termino con esto. Llegó al desierto con la autoridad del Hijo de Dios. Y esta es la tercera tentación, porque de nuevo el diablo lo lleva a la montaña alta y le dice, le muestra los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo lo que ves te lo voy a dar si te postras y me adoras. Y Jesús le dice ahora, antes de Cristo está, vete. Y le aclara por qué, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y esta es la tentación más peligrosa que Satanás le está haciendo, porque otra vez Satanás está sacando fuera de contexto un texto que está en el Salmo 2, donde Dios hace una promesa a su Hijo, pídeme y como herencia te entregaré las naciones y serán tu propiedad los confines de la tierra. Entonces Satanás sabe que eso va a suceder, solo que se lo está ofreciendo por el camino equivocado. ¿Y cuál es el camino equivocado? Intentar que consiga un reino sin la cruz, corona sin calvario, gloria y sin resurrección. Era decirle, te lo ofrezco, pero evitemos esto, el segundo round, porque ya sabe que estaba vencido. Y Jesús, en medio de su debilidad, pero con una autoridad espiritual sobrenatural, le dice, vete, Satanás. ¿Sabe lo que pasó? No cayó por abandono. El diablo lo dejó y me imagino miles de millones de ángeles cuando se va el diablo, cubriendo ese lugar, viniéndole a cuidar, a abrazar y a servir a Jesús. Por eso Él fue al desierto, para enseñarnos que no se resiste a la tentación por tus convicciones. Tu conversión puede ser intelectual y tenés todo claro, pero eso no significa que vas a resistir. No se resiste con intelectualidad. Se resiste a Satanás y sus ataques cuando entendés que no podés dejar de ser lleno de su espíritu. Cuando Él vino a tu corazón, te llenó, pero ahora tenés que seguir buscando más y más y más y más y más y más de Él. Porque en el momento que te enfrentes, si vos buscás ahí, ya llegó tarde, te tiene que encontrar el ataque lleno de su presencia. La importancia de formarte espiritualmente con disciplina, leyendo, buscando, clamando, adorando. La importancia de destruirte y vivir su palabra, no cumplir con un devocional digital. Vivirla, tenerla, creerla, experimentarla. Y la importancia de estar sentado en este lugar con su autoridad, porque no tenés que ganarle a nadie. Ya te dio la victoria. Tenés que defender su victoria, pero tenés que hacer tu parte. ¿Cómo? Metiéndote y estando cerca del Señor. Ojalá te imaginás. La tentación no es una negociación, es una decisión. Por eso esta charla es cero emocional. No va a tu emoción, porque esto no se siente, esto va a tu voluntad, es una decisión. Vos tenés que decidir cambiar tu forma de vivir. Y la decisión que tenés que tomar no es tan simple como para decir, ok, ahora, todos los que están tentados, pónganse de pie, todos, yo salto ahí, brinco. O, no, era un ejemplo. Uja, pecadores, Señor. Saltan, hay mucha sensibilidad. Escúchame, la petición no es todos aquellos que quisieran ser. No, la decisión en realidad, cuando cantamos, y ahora lo vamos a cantar, renuévame, Señor, en realidad no es para resistir. No podés. La renovación en nuestra mente es para ir al gimnasio, es para entrenar, para empezar a desarrollar disciplinas, para estar listo cuando llegue la tentación. La renovación es para ese momento, no para ser fuerte, porque no somos fuertes, a no ser las cuatro cosas que hizo Jesús. Esto es un trabajo de prescripción. Si esperas que yo llegue, ya es tarde.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.